Siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Hasta ahí vamos a leer. En este texto nos encontramos con ese Moisés, que es joven. Él sabe que no es egipcio, él sabe que en el fondo sus hermanos son los hebreos, y sin embargo se siente educado como un príncipe egipcio. De hecho, su actitud es la de un príncipe egipcio. Pero fijaros que incluso las hijas de Reuel le mencionan como un varón egipcio. Hasta ese punto realmente era la dicotomía, ¿no? El cómo se podía confundir. Él tenía un conflicto consigo mismo, porque había sido criado y educado como un egipcio, pero al mismo tiempo había sido criado como un hebreo, porque su madre era hebrea y era la que le había amamantado y la que le había educado, la que le había criado, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía esa dicotomía de seguir unos valores siendo otra persona. Y, por un lado, él vivía feliz y tranquilo. Podríamos decir que tenía todos los placeres de la carne, como príncipe egipcio, ¿no? El palacio, su condición de príncipe, él vivía feliz. Pero, sin embargo, sabe que algo no está bien con eso. Un día se levanta, ¿sí?, dice el texto, salió a sus hermanos a verles y los vio en sus duras tareas. Y observaba cómo incluso uno de los egipcios golpeaba a sus hermanos. Y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él sabía que ahí había algo mal, y quería hacer algo hacia el respecto, pero no lo hizo bien. Lo hizo muy mal. Mató a ese egipcio. Termina acabando con la muerte de una persona. Una buena acción, proteger al oprimido y defender sus derechos, ejecutada con un mal plan, acabando con la vida del opresor. Moisés era un hombre de Dios, pero no sabía cómo serlo. ¿No os suena un poco esta historia? Ahí estamos todos, ¿verdad? En mi caso, esto ha pasado muchas veces en mi vida. Yo, cuando era joven, tampoco sabía cómo hacer las cosas bien. Intentaba hacer que las cosas estuvieran bien y utilizaba los medios que no eran apropiados. Y en concreto me acuerdo de un día, cuando acababa de aceptar a Jesús, yo creo que esta historia muchos ya me la habéis oído contar. Ya había aceptado a Jesús como mi Señor y mi Maestro, como el Hijo de Dios. Y había decidido transformar mi vida y empezar a moverme conforme a su palabra y a su Espíritu Santo. Y entonces me encuentro que estoy aparcando en Madrid, en el centro de Madrid, iba a ayudar a mi hermano en una mudanza y hice algo mal, no recuerdo exactamente el qué, a la hora de aparcar. De hecho, no hice nada mal, simplemente aparqué, pero asusté a una persona, hubo un conflicto con alguien que se acercó a mí y empezó a gritarme. Y yo me acuerdo perfectamente que estar sentado en el coche, ver a esa persona venir gritándome y salió la carne. Lo primero que salió fue el este se va a cagar. ¿Sabes? O sea, voy a abrir la puerta, voy a salir todo lo agresivo que puedo, le voy a mirar de arriba abajo y va a entender con quién está hablando este metrequetrefe. Y en ese momento, cuando estás mirando a este tío que te viene y tal cual, y te sale eso, es cuando te sale Jesús también, ¿no? Y dices, no, tú ya no eres así. Tú ya no te dejas llevar por la carne. Tú eres mío ahora, porque tú has querido, yo di ese paso. Y quieres transformarte. Y el Espíritu del Señor me habló y me dijo, ese no es el camino. El camino es el amor. El camino es la paz, la humildad, la humillación. Son palabras duras, ¿verdad? Pero no son tan duras. Son duras porque nos clama la carne y nos dice que eso no está bien. Pero la realidad es que ese es el camino. Y en ese momento, que estaba en el primer amor, fantástico y maravilloso, ese mensaje entró rápido y limpió la carne, ¿no? Y me acuerdo muy bien que me frené en seco y en vez de salir con toda esa agresividad, bajé la ventanilla, escuché pacientemente todos los insultos e improperios de esa persona, le intenté explicar por qué no estaba de acuerdo con su punto de vista, no terminábamos de llegar a un acuerdo y aún así le pedí perdón. No estaba de acuerdo con lo que él me decía y creo que no tenía que pedirle perdón, pero lo hice. Lo hice porque tenía que humillarme, lo hice porque en el fondo no llevaba a ninguna parte y lo que le tenía que hacer era mostrarme amor a esa persona. ¿Y sabéis qué? Me sentí de maravilla. Mucho mejor que si me hubiera enfrentado a esa persona y lo hubiera humillado o hubiera terminado pegándome. Para mí fue una confirmación que estaba en el camino correcto. Fue una prueba al final. Fue una de las primeras pruebas que el Señor me puso, ¿no? El estar ahí y no dejarte llevar por la carne y humillarte. Y eso es el comienzo, ese es el camino. La transformación en la que estamos sumergidos, en la que Moisés en este caso se empieza a sumerger. Cuando se va Moisés de vuelta, en el fondo lo que hace es abandonar la vida pasada y empezar una nueva vida, una vida de humillación, una vida donde está en tierra extranjera, sin los placeres de ser un príncipe de Egipto, donde es servido, donde todo se le da hecho, donde puede, tiene derecho a todo, porque no nos engañemos. Moisés es verdad que en un momento dado el faraón le busca para matarle, pero él es un hijo adoptivo del faraón. Tarde o temprano él seguro que podía haber buscado vueltas para que no le mataran y volver a reconducir la situación y demás. Moisés no hace eso. Moisés no busca el camino fácil, Moisés lo que termina haciendo es irse de Egipto, se va a Madián, a empezar una nueva vida, a buscar a Jesús, a buscar al Señor y a empezar una vida nueva y una vida de servidumbre, porque es lo que él busca al final, transformarse. Se encuentra en un pozo, ¿no? O sea, es una persona de buen corazón, donde termina llegando a unas chavalas que sufren el abuso de unos pastores, porque es la situación que nos está describiendo ahí. Él está ahí sentado en el pozo, aparecen unas mujeres, chavalas, no sé ni la edad ni cómo describirlo, ¿no? Y que quieren coger agua y no las dejan. De hecho, no son unas chicas que vienen de fiesta. Vienen con su ganado y demás, ¿no? Y lo que quieren es dar beber ellas y dar de beber a sus ovejas. Y los pastores no las dejan. Y a él le sale el ir a defenderlas. El ir a defender a esas hijas, a esas niñas, a esas mujeres. Y no solo las defiende de los pastores, sino que además las sirve. Las da de beber y da de beber a las ovejas. El príncipe de Egipto ha empezado su camino de transformación en esta historia. Se está humillando. Y cuando ellas se despiden y se van sin él, porque él no busca realmente una recompensa, él está buscando hacer el bien. Y lo mismo que hizo cuando intentó defender a sus hermanos. En aquella ocasión lo hizo muy mal. Yo estoy convencido que en esta ocasión lo hizo mucho mejor, porque de hecho él termina siendo uno de los pastores de la zona. Y en ningún sitio se oye o se ha leído, o yo no lo he leído en la Biblia al menos, que terminara siendo un tío que iba con trifulcas con los pastores. Lo cual me induce a pensar que aquí tampoco tuvo pelea. Las defendió de buena manera y consiguió que ellas tuvieran ahí su sitio, ¿no? Pero no buscaba esa recompensa. Y sin embargo la termina obteniendo. Porque fíjate tú por dónde, qué casualidad. Las casualidades, ¿no? Son las hijas del sacerdote de Madián, que es otra buena persona. Y ni corto ni perezoso este hombre les dice a ellas, pero aquí hay una frase que también me llama mucho la atención. Hoy habéis venido muy pronto. Él sabía que había problemas y el tío no había ido a ayudarlas, pero bueno, supongo que también las estaba educando y estaba ayudando a que ellas aprendieran a defenderse a sí misma, que también está bien y forma parte de eso, ¿no? Pero esa frase de, uy, qué pronto habéis venido hoy. Y le dice, nos ha ayudado un hombre, que os ha ayudado un hombre. ¿Y no le habéis invitado a venir a comer? Qué bonito también eso, ¿eh? La hospitalidad, esa cosa que también estamos perdiendo y que es fundamental. La hospitalidad hacia el extraño, hacia el extranjero, porque aquí estamos hablando de una persona que no es de ninguna parte. Es un hebreo, pero es un egipcio, no es de Madián, ¿no? Y le invitan a comer porque él ha actuado bien y se encuentra con esa hospitalidad que le cambia su vida. Ese momento cambia la vida de Moisés, porque a partir de ahí se tira, no sé si son 40 años, ¿no? Donde tiene su mujer y sus hijos y él es un pastor. Pasa de ser un príncipe de Egipto a poco aprender a ser un príncipe del Señor, a humillarse, a esperar, a estar tranquilo, a tener paciencia, a estar escuchando al Señor, a orar con el Señor. 40 años le costó. pero se terminó convirtiendo en ese príncipe que iba a ser el que al final iba a liderar al pueblo para salir de Egipto e ir hacia la tierra prometida. Amén. Amén. Eso es lo maravilloso de lo que hace el Señor. La transformación que nos va convirtiendo a todos. En este caso, Dios modela las virtudes que Moisés ya tiene para transformarlas en algo que sean agradables y útiles para los planes del Señor. Y eso es lo que el Señor va y quiere hacer con cada uno de nosotros, si le dejamos, teniendo esa actitud como la de Moisés, ¿no? De lanzarte al desierto a aprender, a transformarte, a ser humilde. Esa es la actitud que debemos de tener con los otros cristianos. No, por supuesto con los otros cristianos, pero con todo el mundo en general. No creo que Moisés se planteara, ¿estas serán de Jehová o serán de...? No, fue ayudarlas, sin preguntar. Esa es la actitud. Una vez aceptamos a Cristo, tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra forma de actuar. Tenemos que dejar que sea el Señor el que nos va modelando y nos transforma en las personas que estamos llamados a ser. Y eso significa tratar a todo el mundo con amor. Estar atentos y preparados para poco a poco ser transformados hasta que llegue ese día en el que Dios nos habla, como le llegó a él en la zarza, ¿no? Cuando se encuentra a esos 40 años después una zarza que no para de arder y no se consume. Qué cosa más espectacular, la verdad. Y a partir de ahí va el ángel de Jehová, los del calzado, tienen una conversación espectacular. A mí, yo os recomiendo, no voy a hablar hoy de ella, pero os recomiendo volver a repasar esa conversación porque aprendes mucho de la relación especial que tenía Moisés con el Señor. No es la primera vez que hablaban. Esa confianza con la que... Pero que yo... Que no voy a saber hablar. ¿Dónde me estás mandando? Pues Aarón sabe hablar muy bien. Aarón te servirá de voz. Tú vete para allá. Esa es la conversación que tienen. Tienen mucha confianza porque Moisés ha aprendido a tener una relación especial con el Señor. Y el Señor es cuando llega en ese momento de la zarza y le dice, ahora empieza tu misión, ¿no? Esa transformación, podríamos decir que la mayor parte de esa se ha llevado a cabo y es donde él empieza. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, construir esa relación día a día. Esa relación, esa oración especial con el Señor, día a día, para que poco a poco nos vaya transformando y nos vaya llevando. Otro ejemplo de esto mismo es José. José fue el que llevó el pueblo a Egipto. Dios permitió que fuera vendido como esclavo a los madianitas, donde termina luego Moisés. Después, o sea, fue vendido al capitán de la guardia de Faraón y finalmente fue preso en la cárcel por al menos hasta 2 años, hasta que estuvo maduro para el gran plan que tenía para él. Todo eso lo podéis leer en Génesis 37 y 39, no lo vamos a leer ahora, pero está ahí. A mí José es otro de esos grandes ejemplos que me gusta leer y que creo que todos también debemos reflejarnos un poco en él. Todas estas personas, y antes José decía, debemos centrarnos en Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir y es lo que tenemos que intentar, tener esa actitud y demás, ¿verdad? Por eso digo que estábamos en sincronía, porque es justo de lo que va esto. Y todas estas personas de las que yo estoy hablando, Moisés, José, son personas que son modelos de lo que Jesús iba a ser al final. Aquí es un poco a la inversa. De alguna manera ellos ya tenían esa relación especial con Dios tan cercana que le conocían. Y entonces actuaban conforme a lo que Jesús terminó enseñándonos ya al resto de la humanidad cuando vino, ¿no? José es una de esas personas que también al principio era muy altivo. Era una persona que tenía una relación tan especial con el Señor que lo sabía todo, todo lo hacía bien y todo era fantástico. Y era el niñito de papá. Sus hermanos le tenían una tirria que no podían con él. Y por eso le terminan vendiendo y por eso le pasa todo. Que no está bien. No me malinterpretéis. No está nada bien lo que hicieron sus hermanos con José. Pero Jesús y el Señor permite que eso ocurra. Porque José tiene que ser transformado. Tiene que ser alguien que aprenda que la vida no es fácil. Que aprenda a entender y tener empatía con las personas a las que las cosas no le van bien. Y aprenda a convertirse en el líder que el Señor necesita que sea. Para finalmente traerse a su pueblo. A Egipto en esa época que iba a pasar, por los planes que tiene el Señor, por otras situaciones que van ocurriendo, ¿no? Y José, en estos años, aprende a convertirse en un príncipe del Señor. Aquí es un poco a la inversa. A través de los egipcios termina convirtiéndose en ese príncipe para los hebreos, ¿no? Es justo, podríamos decir, en el otro sentido de Moisés. Ese es el. Y le lleva a ese proceso donde aprende humildad, mansedumbre, para al final ejecutar el plan de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, tuvo la humildad de no actuar como el Hijo de Dios. sino como un ser humano más. Como nos recuerda Pablo, eso sí lo vamos a leer en la carta a los Filipenses, en el segundo capítulo, versículos 5 al 11. Filipenses 2, de 5 al 11. Ahí Pablo nos recuerda la humildad con la que vino Jesús. Porque no hay que olvidarlo, ¿eh? O sea, vamos a leerlo. Del 5 al 11, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hasta haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Es fuerte, ¿eh? Es duro, pero esa es la actitud. Jesús es el camino, Jesús nos enseña, es el modelo. Hemos hablado de Moisés y de las cosas que sufrió, de José, cómo sufrió. Ninguno sufre lo que sufre Jesús, porque de hecho Jesús además era perfecto, es perfecto. Gloria a Dios que resucitó y está en los cielos. Y aún así tuvo que pagar por pecados que no cometió. Y lo hizo como un siervo obediente a Dios hasta la muerte, sufriendo muchísimo. Esa es la actitud. Cada vez que nos planteamos por qué nos pasa algo, qué ocurre, o esto no soy capaz, o esto va a ser... No es nada comparado con lo que sufrieron otros detrás nuestra. Moisés en el desierto huyendo y luego criando ovejas, después de haber pudiendo haber sido lo que podía haber sido, ¿no? José pagando también por un pecado que no cometió, que si era adulterio, que no había sido adulterio, que si luego en la cárcel por otros motivos, en fin, vendido como un esclavo. O Jesús muriendo en la cruz. No debemos ser orgullosos ni tener una actitud altiva con el mundo en general. Es verdad que somos cristianos, es verdad que sabemos la verdad, es verdad que conocemos a Cristo, pero por eso precisamente es por lo que tenemos que tener una actitud de humillación, de humildad, de servidumbre. Debemos ser humildes y estar siempre a disposición de nuestros hermanos para servir. Jesús se hizo hombre y actuó como tal. No hizo valer su condición divina en ningún momento y nos enseñó a seguir a Dios y a serle fiel. Nos enseñó que debemos ser humildes. En Lucas, ahora voy a leer un montón de pasajes. Yo los voy a ir diciendo, pero vamos, si no queréis leerlo, los voy a leer yo, ¿de acuerdo? Nos enseñó que debemos ser humildes, como podemos leer en Lucas, en capítulo 14, del versículo 7 al 11, dice, del versículo 8, no sé por qué he puesto aquí 7. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da este lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús nos está hablando de un ejemplo de cuando fuéramos invitados a una boda, pero esto aplica a todo. No es solo una boda, es en general. Como somos los más guays, ¿tenemos que ser los primeros? No, tenemos que ayudar a que todo el mundo pase antes que nosotros. Y ya se encargará el Señor de que al final seamos nosotros los primeros, no os preocupéis. El que se humilla será enaltecido. Debemos servir. Mateo 20, del 25 al 28, dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. No hay que olvidarlo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos que ser servidores. Lo que nos toque en la tarea que nos dé el Señor, que serán muchas. Volvemos a Moisés. Moisés termina siendo Moisés, el que habla, el de las tablas, el que separa el mar. Antes que eso, era el de las ovejas, el que daba de beber, el que quitaba la roca. Fue el que servía y sirvió muchos años, 40 años, hasta llegar a ser el que lideraba. Y siempre con humildad, siempre con mansedumbre. Debemos perdonar. Mateo 6, el 14 y el 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A los hombres, dice, no a los cristianos. Y por supuesto a las mujeres. Aquí es el genérico. Luego ya entraremos en otro debate dialéctico. Pero debemos perdonar. Y debemos buscar el perdón, incluso si no es culpa nuestra. Como me pasaba a mí. Mateo 5, del 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fijaros que no dice, si tienes razón, entonces, o si no tienes razón, deberías pedir perdón, pero si no tienes razón, no. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, culpable. El que le llame necio, culpable. El que le diga fatuo. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no hablas de que tú tengas algo contra tu hermano contra ti, vete y arréglate. Reconcíliate primero con tu hermano. Tenemos que vivir en un mundo de paz y armonía, y eso a veces significa también dar la razón al que no la tiene. Porque a través de esa plataforma es como puedes empezar un entendimiento de amor. No desde la confrontación, sino desde la humildad, desde la humillación, desde la servidumbre. Eso es la actitud que tenemos que tener. Sin vanagloriarnos. Mateo 6, de 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Sin vanagloriarnos, actuemos de nuevo con humildad, perfil bajo, ¿no?, que dicen ahora. Y será el Señor el que realmente se encargará de ponerte donde tengas que ponerte. Moisés era un pastorcillo del 3 al 4 por ahí repartido, ayudando a unas pastoras y luego cuidándole un rebaño, y se terminó convirtiendo en lo que se convirtió, pero él no lo buscaba. De hecho, casi que lo quería evitar. Y el Señor le puso que aquí estamos. No sé cuántos años después seguimos hablando de Moisés. Y debemos orar por los demás. Es fundamental orar con el Señor, tener esa relación especial, la que se ve que tenía Moisés, ¿verdad? Pero no solo para simplemente hablar y comunicarte con el Señor, sino también para hablar y pedir por los demás. En Juan 11, del 38 al 44, podemos ver que dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Estamos hablando de Lázaro. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, a mí me encanta esto, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí hay que decir que Jesús tiene un puntito de chulo. Pero a mí me gusta. Es verdad que estamos hablando de humildad, pero también hay que tener fe. Y la fe, la confianza, ¿no? Es diferente. La confianza en que Dios no te va a fallar, que es lo que dice aquí Jesús. ¿No te he dicho que si tienes fe esto va a funcionar? Ten fe. No es un yo tengo fe, sé que va a funcionar, que sería quizás la altividez. No sé cómo decir eso. Es desde esa humildad tener confianza, ¿no? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias a te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ora con el Señor, eso es hablar, eso es orar. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Fijaros qué bonito, ¿eh? Al final, esa es la oración de la que hablamos. Jesús oró, no nos dice cómo oró por Lázaro, cómo habló con el Padre para pedirle que le resucitara. Eso sabemos que ocurrió, porque al final dice: gracias te doy por haberme oído. Ya habían hablado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que sepan que eres tú el que está actuando. Orar en voz alta también es muy bueno. Orar aquí en la iglesia, que a veces nos da cosa y somos un poco tímidos, es muy bueno, porque también sirve para que el hermano oiga, sepa cómo te relacionas y se ayude también a relacionarse igualmente. Sirve de guía, de apoyo, de muchas maneras. Y para que todos sepamos al final que es el Padre, que es Dios, que es Jesús el que actúa. Es la oración con el Padre el que tiene efecto. Y lo más importante también, debemos amar sin reparo. Porque al final Jesús y Dios y el Espíritu Santo, por extensión, es amor. Mateo 5, este lo vamos a leer todos juntos, yo creo. Mateo 5, del 38 al 46. Este es un poco más larguillo. Mateo 5, del 38 al 46, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hasta aquí. Amar sin reparo. Cuando tenemos esa actitud de humildad, de humillación, cuando hablamos con los demás, cuando pedimos perdón al que no lo merece, o estimamos que no lo merece, en el fondo es otro gran debate, en fin, juzgar, no juzgar, da igual. Tú pide perdón y haz las paces. Y ámale, ámale, si te pide algo, si te está dando algo, si te está quitando, ámale. Jesús en la cruz dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, le estaban quitando la vida. Ya no es ni la capa, ni el abrigo, ni el dinero, es la vida. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Para mí esa es la palabra clave de esa oración de Jesús. Nosotros somos cristianos y como cristianos somos más maduros. Yo sé que esto suena un poco altivo, pero es verdad. Tenemos una madurez espiritual que el mundo no tiene. Y tenemos que actuar con respecto a esa madurez, con respecto a esa responsabilidad que tiene el conocimiento. Y desde ese punto de vista, actuar como Jesucristo, que es el más sabio de todos y fue el que vino a servirnos a todos. Nosotros tenemos que enseñar servidumbre, humildad al mundo, porque el mundo es como un niño pequeño. Y hay que amarle, porque solo con amor puedes hacer esas cosas. Porque si no, se te llevan los demonios, ya te digo yo. Entenderlo todo esto, ¿no? A tener el corazón abierto y la mente a la grandeza de Dios y al Espíritu Santo. Jesús nos va llevando y Dios nos va llevando por un camino y nos va educando a lo largo de ese camino. Y lo hace para que aprendamos las maneras y formas de ser y la humildad para poder ejecutar todo lo que nos va a pedir conforme al plan que tiene. Somos todos como Moisés o como José o como Jesús. Y tenemos la misión de escuchar a nuestro Padre y poner a su servicio los dones que nos va dando y que vamos adquiriendo a lo largo de este camino. y hacerlo con paz, amor y mansedumbre. Hacerlo a todos los que tenemos cerca nuestro, sin importar si son cristianos, catalanes, españoles o cualquier otra cosa. Como hizo José con el copero o con el panadero de Faraón. Es una historia preciosa. Cuando está allí en la cárcel, en vez de estar amargado, él sigue ayudando. Y a estas dos personas les ayuda. Génesis 40, si lo queréis leer. Y aún así tiene que esperar 2 años, a pesar de que uno de ellos le ha dicho, oye, que mañana te saco. 720 días después volvió. Es por eso que ante todo tenemos esa responsabilidad con el mundo. Somos los pastores que Dios ha puesto aquí para que iluminen al mundo y le ayuden al mundo a encontrar el camino. Nosotros todos, no solo los pastores reconocidos, cualquiera de nosotros somos pastores en el mundo, los pastores de la humanidad, y cada uno debe cuidar a los que tiene alrededor. Y debemos hacerlo porque el propio Jesús lo mandó. Se lo dijo a Pedro cuando se lo encuentra y le perdona su traición. Ahora lo vamos a recordar en Juan 21, del 15 al 17. Jesús se lo pide a Pedro. Jesús había sido traicionado, porque, y de hecho se lo había dicho a Pedro 3 veces, antes de que cante el gallo me negarás. No, yo no. Zasca. Nos pasa a todos, ¿eh? O sea, que, vamos, ya me gustaría a mí ser como Pedro, os lo digo claro. Y mira que era tozudo el tío. Ya me gustaría. Y aún así, después, cuando se lo encuentra, lo que le dice es esto. El 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, se lo han encontrado ya Jesús resucitado. Le van reconociendo, aunque no lo tienen claro, Pedro lo tiene claro. Y de hecho, aquí es cuando ya... Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se lo dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces, por las 3 veces que le había negado, le perdonó. Me emociono cuando leo esto. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Las ovejas son el mundo entero. Esto se lo dijo a Pedro, pero nos lo dice a cada uno de nosotros. Nos perdona. Por todas las veces que le hemos fallado, nos perdona. Es importante recordar esto, porque el pecado conlleva también una carga muy pesada y Él pagó ese precio. Cerca de Jesús estamos libres de pecado porque nos perdona, su sangre nos limpia y nos lava. Cerca de Jesús y escuchando su voz, somos perdonados, nos podemos quitar esa carga. Nos arrepentimos, lo quitamos de medio, aprendemos la lección y sigamos para adelante. Como le está diciendo aquí a Pedro, nos perdona por cada uno de los pecados que hayamos cometido, nos perdona y nos pide que apacentemos su rebaño. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ese es el mandato que tenemos. Esa es nuestra responsabilidad. Ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Predicar con el ejemplo y amar a los que nos rodean, a los que nos persiguen, a los que nos escuchan. Somos los adultos en este mundo, los pastores de los que están perdidos. Y tenemos que tener cuidado porque es verdad que también hay lobos ahí fuera. Pero hay que recordar que el Señor está con nosotros y nos protege. Y debemos de estar preparados para la persecución que nos puede venir por esos lobos. Y seguir las instrucciones que nuestro propio Señor Jesús nos dio. En Mateo 10, del 16 al 25, este le vamos a leer también. Ella es el último que os hago buscar. Porque es importante que el propio Señor Jesús sea el que nos dé las instrucciones que tenemos que seguir. Mateo 10, del 16 al 25. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos, seremos aborrecidos, de todos por causa de mi nombre, dice Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, y huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su causa? Amén. Seremos perseguidos, pero eso no nos quita para saber que estamos siendo protegidos por el mismísimo Espíritu Santo, por el mismísimo Jesús. Y por lo tanto tenemos que seguir haciendo su obra. ¿De acuerdo? Vamos a orar.